Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir más que a un lugar, a un momento de especial incidencia y relevancia para el pueblo judío y esperamos que de gran importancia para el resto de la humanidad. Nos vamos a ir al 27 de enero, Día Internacional de la Memoria de las Víctimas de la Shoah. Aumann ha querido tratar especialmente este día de memoria por las víctimas del Holocausto, aunque ya hemos tratado obras y pintores cuyas trayectorias se encontraron con el nazismo en mitad del lienzo de su vida. Hemos hablado, por ejemplo, de Charlotte Solomon, aquella pintora alemana asesinada en Auschwitz con 26 años y embarazada. Y hemos hablado también de arte expoliado en varias ocasiones. Hemos glosado artistas que tuvieron la fortuna de poder escapar del acoso nazi refugiándose temporalmente en países como Estados Unidos. Tal es el caso de Marc Chagall, por solo poner un ejemplo notable. Y hoy, sin embargo, lo que queremos es recordar la bendita memoria de todos estos artistas asesinados, estas personas que se llevó por delante la atrocidad de la Shoah. Unos artistas de todo tipo, emergentes, consagrados, conocidos, anónimos, improvisados, gente que vio cómo su obra de arte, su propia vida, era cercenada y sus carreras artísticas fueron cubiertas por una oscura capa de ceniza y humo. El diagrama del mundo artístico en relación con el nazismo se puede ver desde dos puntos de vista, desde el presente, de lo que entonces era presente, y de lo que ya era pasado. Por un lado, tenemos que había un aspecto creativo dentro de la misma barbarie, había artistas e incluso aficionados que se dedicaron a la creación. Y esta creación presente es realizada a través de dos vías. Por un lado, la sátira y por otro lado, el documental. La sátira es, en este caso, un resorte psicológico de autodefensión y autoafirmación que además implica un grito de denuncia. Y la parte documental, la de los fotógrafos, por ejemplo, la de los dibujos de la realidad espantosísima que tenían que vivir, implica una conciencia social comprometida, arriesgada a más no poder, de ineludible valor pedagógico para la historia. Por otra parte, tenemos el pasado, lo que ya era pasado, la obra creada, y en este caso tenemos que hablar del expolio de obras no judías, pero que estaban en las casas de los judíos o en manos de marchantes judíos, como Paul Rosenberg, a quien ya estuvimos tratando en Aumann, y por otro lado, las obras judías de pintores judíos que también fueron confiscadas. Dentro de todos los campos de concentración que nosotros conocemos, había uno, el de Terezín, en Checoslovaquia, entonces a 50 kilómetros de Praga, que no estaba en los mismos estándares de los campos de concentración que nosotros tenemos en mente. Había allí una concentración y maltrato también de artistas y gente cultural y sobre todo músicos, pero también gente, artistas plásticos. Es el caso, por ejemplo, de Helga Vaisova, que fue internada desde muy joven en este sitio y fue superviviente de tres campos, ni más ni menos. Los que pasaban por Terezín en algún momento dado eran subidos a los trenes para llegar a los campos donde se revelaba el verdadero horror de su destino. Bueno, ella se dedicó a retratar el horror de Auschwitz y Mauthausen, y además de una manera muy particular. Nosotros conocemos la obra, pero solamente reproducida en libros. Ella, no sabemos por qué, no permite que veamos los originales. Ella se salvó porque, a pesar de tener 15 años, cuando entró en Auschwitz, fue escogida para trabajar en los campos y no para entrar directamente como los niños a las cámaras de gas. En Mauthausen ella cuenta que fueron acogidos muy calurosamente por un barcelonés llamado Manuel Caballero Domínguez, y esta señora, que todavía vive, Helga Vaisova, busca conocer qué fue de este caballero. Los cuadros los conocemos porque los ocultó entre piedras y las paredes de los campos, y allí estaban cuando la liberación. También podemos nombrar a personajes, artistas como Leo Haas, que era un gran ilustrador de prensa, o a František Morik Nagu, asesinado en 1944, un importante acuarelista, o a Moishe Kogan, el escultor, no el pintor, un rumano de Besarabia, nacido en 1879, que en 1903 ya triunfaba como escultor en el Salón de Otoño de París, y fue también después vicepresidente del Departamento de Escultura de este mismo salón. Por eso mismo, estando en París, fue deportado al campo francés de Drancy y de allí enviado a Auschwitz, donde fue asesinado 2 semanas después de haber llegado. Su obra cayó en el olvido por completo, hasta que a mediados de los años 60 en Francia su figura fue rehabilitada como uno de los amigos y discípulos de Rodin. Además de los artistas plásticos, los escultores, los pintores, dibujantes, artistas gráficos, todo tipo de representación, estaban también los fotógrafos, como por ejemplo Rudolf Breslauer, nacido el 4 de julio de 1903 y asesinado el 28 de febrero de 1945. Un fotógrafo que huyó a Holanda en el 38 con su esposa y 2 hijos, y que fueron internados todos en el campo de Westerbork, donde fue obligado a fotografiar los campos, y solamente una de sus hijas logró sobrevivir a la barbarie. También Mendel Grossman, nacido el 27 de junio de 1913, que murió asesinado con 32 años, era un fotógrafo de origen jasídico de la localidad de Lodz, pionero del coloreado fotográfico, que era muy conocido por su gran labor de documentalista de la vida teatral yiddish, y fue encerrado en el gueto de Lodz, que fotografió a escondidas, y conocemos parte importante de toda esta obra porque fue repartiendo entre la gente un total de unos 10.000 negativos. Murió enfermo de un tiro en la cabeza en un campo de trabajo. Sus fotos fueron llevadas a Israel por su hermana y con tan mala suerte que allí fueron perdidas en el contexto de la guerra de independencia. Y después hubo la suerte de poder recuperar todos los negativos que él había ido entregando poco a poco por el gueto de Lodz, y hoy forman parte de las documentaciones del kibbutz Lohamei HaGetaot, los guerreros del gueto, y también, por supuesto, en Yad Vashem. También otra fotógrafa, Claire Beck, nacida en Pilsen, Checoslovaquia, que era judía, casada con un famoso cristiano, y que fue internada en Terezín en 1942 y luego llevada a Riga, en Latvia, para ser gaseada nada más llegar. Otro nombre del que tenemos que hacernos eco, de los muchísimos que hay, no podemos hacernos eco de todos, es Samuel Yeshurun de Mezquita, un sefardí nacido en Ámsterdam en el año de 1868, importante artista gráfico, gaseado en 1944 con su esposa, y fue una persona que tuvo una vida bastante triste, porque para empezar fue rechazado en la Escuela de Bellas Artes, donde decidió estudiar, y después se dedicó a trabajar en un estudio de arquitectura, pretendiendo ser arquitecto, cosa que nunca consiguió, y sin embargo era muy buen nombre, reconocido por sus acuarelas, sus grabados en madera, sus litografías, y fue, como decimos, gaseado con su mujer y sus hijos en Auschwitz a los pocos días de haber llegado. También Abraham Neumann, nacido en Polonia en 1873 y fue confinado en el gueto de Cracovia, donde falleció en 1942. Neumann fue formado en la prestigiosa Académie Julian de París y después impartió clases ni más ni menos que en la Academia de Bellas Artes de Jerusalén, Bezalel, entre los años de 1925 y 1927, pero abandonó su docencia jerosolimitana para pasar a vivir su desarrollo artístico con un grupo de polacos, que le sirvió pues para tener la mala suerte de ser confinado en el gueto de Cracovia, donde murió por enfermedad bajo las consecuencias de las infrahumanas condiciones de vida de la confinación. Y para terminar vamos a tener que decir que no solamente estos nombres son víctimas, nosotros mismos somos víctimas del Holocausto, por la sencilla razón de que hemos sido privados de conocer lo que habría podido ser la temática cultural de la vida artística de estos creadores, que no hemos podido conocer porque la mayoría de ellos fueron asesinados en la flor de la vida. Y además somos víctimas nosotros también, no solo por haber tenido que asimilar que no disfrutaremos nunca del arte de esta gente, sino porque con el nazismo, También fueron destruidas arquitecturas sinagogales a lo largo de toda Europa, donde se conservaban artefactos de judaica de las más exclusivas escuelas neoclásicas y románticas del siglo XVIII y del siglo XIX, bibliotecas que conservaban manuscritos iluminados desde el siglo XIV y, por supuesto, todas estas vidas en momentos de plenitud creativa que eran unos creadores en plena etapa de desarrollo totalmente cercenado. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos vemos aquí en la próxima edición con una historia, esperamos en este caso, verdaderamente distinta.